Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Bien, acá en los estudios de Radio Martín, Ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos como siempre, gracias por estar en la tertulia de las noticias como son.
Muchísimas gracias también, como siempre decimos y hacemos, agradecemos por aquellos que nos sintonizan a través de redes sociales, los que nos están viendo a través de Facebook y por supuesto YouTube. Muchísimas entradas y sabemos la dificultad que hay siempre en Cuba, siempre lo repito, pero es verdad. Pero gracias, muchísimas gracias. Y a los oyentes de Radio Martí, a esos fieles oyentes de la radio en la onda corta y en la onda media, muchísimas gracias también por hacer el esfuerzo y escuchar el programa. Ojalá que les guste, ojalá que les sirva para algo, ese es el objetivo de este programa. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, advierte el economista Pedro Monreal, la pobreza en Cuba es estructural y supera lo que el régimen llama vulnerable.
Sí, señor. Mira, hay un artículo de Granma que habla de defender, lo titulan, defender los programas sociales de la revolución es defender el socialismo y la justicia social. A mí esto de ligar la política con la justicia social, las ayudas sociales, el concepto de vulnerabilidad, y entonces usted ve como a un José Luis Tan Estrada, periodista independiente allá en Camagüey, lo detienen porque les estaba llevando insulina a unos niños en un hospital donde no había. Son las contradicciones. Entonces, ¿de qué justicia social se está hablando dentro de Cuba? ¿Y de qué pobreza? ¿Y qué cosa es vulnerabilidad? Hasta esto politiza el gobierno cubano. Yo creo que sería... Qué bueno que tenemos este artículo para discutirlo hoy en el programa.
Muy bien. Después, una empresa estatal culpa a los campesinos cubanos por su crítica producción en Camagüey.
El Totí, si no es el embargo, es el privado, pero la empresa nunca tiene la culpa.
Vale, vale. Y le damos seguimiento a la noticia de esa cubana arrestada en Tampa en los últimos días. Bueno, llevaba $100,000. Uh-huh. Dice que le pagaban por mover efectivo de Cuba a Estados Unidos.
O sea, que ya se sabe oficialmente que es una mula. Ella ya declaró oficialmente que es mula, le pagaban. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿de quién era el dinero?
Espere que llegue el juicio.
¿A quién le estaba trasladando el dinero?
Espere que llegue el juicio.
Yo tengo hipótesis.
O que se declare culpable.
Y hable.
Y hable.
Y ojalá que nos enteremos de lo que hable, para saber quién es el que tiene tanto dinero
usted
en Cuba, ¿no?
Que sí, no se impaciente.
Yo quiero saber quién es el que tiene tanto dinero. ¿Será una MIPYME?
¿Quién es? ¿O quiénes tienen tanto dinero?
¿Será una MIPYME?
O varias MIPYMES.
O serán varias, o será una persona.
O será alguien que vendió su propiedad.
Es una buena película de misterio.
Espera el juicio, espera el juicio.
Bueno, sí señor, vamos a dilucidar todo este misterio. No, vamos a comentar las noticias. Nosotros no vamos a especular aquí porque estaría de más, ¿no? Con Miriam Leiva. Miriam Leiva es periodista independiente, se encuentra vía telefónica ya desde La Habana. Es una de las columnistas, tiene su página de su columna de opinión en Cubanet y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, un saludo para ustedes aquí, bueno, en unos días que fue fresco, ya no está lloviendo y bueno, aquí como siempre esperando que ustedes me llamen.
¿Y ya se secó el malecón?
Sí, claro.
Quizás sí, no sé, porque en cuanto hay mucho aire, empiezan las olas, vuelve otra vez.
No, por aquello de la canción, cuando se seque el malecón, hasta que se seque el malecón.
Mira que ha tardado en secarse.
Bueno, vamos.
Bueno, la pobreza en Cuba está estrechamente ligada al mercado laboral, es consecuencia de un proceso social amplio y va más allá de lo que el régimen contabiliza y llama eufemísticamente vulnerables, así advirtió Pedro Monreal. El economista analizó el discurso de una reciente reunión donde varios ministros hicieron alarde del trabajo que se realiza para transformar más de 1.200 comunidades que viven en la miseria y que inscribieron en los programas sociales de la revolución. Aunque se refiere a programas sociales, la reunión fue acerca de la asistencia social, es decir, la atención a la vulnerabilidad. es un enfoque limitado de pobreza como fenómeno de desencaje individual o grupal sin abordar factores estructurales e institucionales que causan pobreza, señaló Monreal en su red social X. El problema del amplio empobrecimiento en Cuba se refiere mayormente a trabajadores y jubilados con ingresos que no cubren sus necesidades. Es un problema estructural del mercado laboral que va mucho más allá de lo que se contabiliza oficialmente como vulnerables, apuntó. Y como ya decía, en esta reunión, la ministra de Trabajo y Seguridad, Marta Elena Feitó Cabrera, presumió de que como parte de las acciones que se han realizado en estas 1.236 comunidades, 25.100 personas se incorporaron al empleo, 8.000 de las cuales son jóvenes, aunque no precisó a qué tipo de empleo accedieron.
Sí, señor. Bueno, y a todas estas, como yo decía al principio, bueno, pues el gobierno cubano ha identificado 1.236 comunidades en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Y el 96% de ellas se encuentran en proceso de transformación integral. O sea, siempre el
qué bueno que se, ¿no?, estén en punto, ojalá, de transformar.
Esta es otra palabrita, la vulnerabilidad, para no llamar pobreza, para no llamar extrema pobreza. Entonces ahora son los vulnerables. Acuérdense que cuando no hay inventario, cuando no hay artículos, es disponibilidad oportuna de inventarios. Fíjese eso. Acuérdense que cuando van a cambiar la tasa de cambio es redimensionar el mercado cambiario. Ahora escuché una con este congreso de las universidades en Cuba. O qué es lo que hay en el, cuando usted dice, ¿qué dice la prensa en el mundo? En Cuba se dice, ¿qué dice la agenda mediática internacional? No, tienen un diccionario especial para ello. Pero bueno, Miriam, tu comentario, adelante.
Sí, este diccionario todos los días crece y es un cambio de... Quizás que quieren demostrar que ellos son, bueno, como dicen, la continuidad, pero son distintos, son más cultos y además de eso para disfrazar las realidades, ¿no? Y así es constante y a veces inclusive dicen barbaridades por querer cambiar las palabras. En cuanto a esto que estábamos hablando de la pobreza y la miseria que hay en Cuba, estos barrios miseria existieron, que se fueron haciendo de personas que no tenían condiciones ninguna de vivienda aquí en La Habana y en toda Cuba, que no podía construirse, que además fueron creciendo las familias, y en el caso de La Habana, porque venían personas de todas partes del país, sobre todo de las provincias orientales, particularmente de Guantánamo, para sentarse aquí buscando, bueno, mejores empleos, salarios, en fin, medios de vida, y bueno, que querían moverse, vaya, sencillamente con su familia, y estaban ahí, y todo el mundo sabía que existían en precarias condiciones, pero tengo entendido que el gobierno se despertó cuando el 21 de julio del 2021, el julio del 2021, pues hubo esta protesta nacional y aquí ellos vieron lo que había sucedido en La Habana, pero se fueron dando cuenta en todo el país y entonces de ahí surgió el proyecto de ellos de arreglar los barrios, de darle trabajo, de meterse en los lugares que consideraban problemáticos. Entonces ahora, desde entonces le dan otro maquillaje, ¿no? Como las bondades de este periodo de la revolución, etcétera. En general, eso no resuelve el problema. Le pone, digamos, un parche porque sencillamente no hay capacidad de todas las personas para crearse condiciones. Además que hay problemas de pérdida de valores ahí ahora mismo con esto de la devaluación del salario, del dinero, hay un incremento del robo, de la delincuencia en general, en fin, que la situación social en Cuba está bastante compleja y entonces tratan de dar una visión triunfalista y de bondad haciendo esta propaganda que realmente no son las soluciones reales que necesita el país, porque, bueno, como dice Monreal, esto es un problema y sobre todo que se agudizó con la tarea de ordenamiento, que los salarios se devaluaron, la moneda subió, o sea, el peso también se ha devaluado, hay una inflación tremenda y bueno, esto crea una crisis que más lo sienten efectivamente las personas que viven de su trabajo y de las pensiones y las personas mayores, los que sencillamente no tienen otra forma de vivir.
Claro. No los voy a cansar con el artículo este de Granma, pero dice que ellos dan toda una serie de datos y dice que unido al perfeccionamiento de los grupos y prevención en los consejos populares, se han continuado sumando trabajadores sociales a estas labores, lo cual favorece la atención personalizada a las familias en situación de vulnerabilidad. Y yo creo que, yo vuelvo a poner el ejemplo último, el más reciente, que lo tuvimos incluso en este programa, José Luis Tan Estrada, periodista independiente de Camagüey, repito, lo dije al principio y lo voy a repetir ahora, que llevaba medicinas para niños, sobre todo en un hospital allá en Camagüey, y lo estaba esperando la policía, la seguridad del Estado. Lo detuvo, lo tuvieron en un interrogatorio de amenazas y le dijeron que le estaban engordando el expediente. Engordar el expediente significa te estamos fabricando un expediente para meterte claro. preso. Solamente por tratar de llevar ayuda a unos niños. Anteriormente, este joven periodista también había tratado de ayudar a viejitos con los días de frío, dándole unas mantas, unos abrigos que pudo colectar de gente que le ha donado. Y eso aparentemente lo tomaron como un delito, porque lo está haciendo alguien que no está autorizado. Increíble.
Quiero exponer aquí sencillamente el último informe del Observatorio de cubano, ¿no?, de derechos humanos que ha presentado la ciudad de Miami. El 88% de los cubanos vive en pobreza extrema. Y dice además la crítica negativa a la gestión del gobierno es mayoritaria. Así indica el sexto informe. Y hay otras indicaciones que mejor no la comparto con los oyentes, porque si usted la está viviendo, ¿para qué se la voy a repetir?
No, y vamos a pasar a la próxima noticia, pero todos nosotros, conocemos o tenemos un familiar dentro de Cuba. Y cualquiera de nosotros manda una remesa para Cuba. Cualquiera de nosotros. Yo lo he mandado, lo he enviado en varias ocasiones. Y se manda una remesa porque da pena realmente como propios familiares de nosotros están viviendo. Entonces, para que venga el gobierno con esta teorización de la vulnerabilidad y lo que se está haciendo y todas estas estadísticas que en definitiva no llegan a ningún lugar. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que estamos comentando.
Vamos Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, con un déficit de 784 toneladas respecto a 2022 y apenas el 55% de productividad alcanzado, el desempeño de la empresa de conservas y vegetales de Camagüey en 2023 fue calificado de crítico. ¿Y por qué? Bueno, por los propios directivos de la industria. Un demoledor artículo publicado el miércoles en el diario oficialista Adelante señala a un culpable claro: los productores contratados por la empresa que no cumplieron con las entregas el pasado año.
Los campesinos, en otras palabras. Miriam Leiva.
El mismo panorama.
Bueno, estoy yo sobre lo mojado, digamos. Sí, sí. Hay una cuestión, la forma en que no incentivan la producción, nada más que están poniendo medidas, cortapisas, que si tiene que entregarlo, que si el contrato, ahora dicen que el contrato está mal hecho y que no está supervisando bien, en fin. El problema es sencillamente que no hay estímulo al productor, le ponen los precios que ellos quieren, le dicen lo que tienen que producir y entonces los productores tienen que pagar caro los insumos porque ya no hay fertilizantes y otras cuestiones que ellos tienen que pagar altos precios y entonces el gobierno le quiere pagar precios muy bajos y sencillamente se ha ido desestimulando al productor, además de que hay una carencia de fuerza de trabajo también en el campo. Ellos tienen que pagar caro a las personas que contratan y bueno, en definitiva hay una cuestión fundamental. No quiere decir que todo el mundo sea maravilloso y que quizás, bueno, puede ser que hayan productores que sean negligentes o que sencillamente no deseen vender y los están obligando. Pero sí hay una cuestión fundamental y es todas las medidas que ha adoptado el gobierno y la mala calidad de el control, digamos, interno y sobre todo de la forma de laborar de estas empresas estatales, cooperativas, etcétera. Y bueno, eso se está revirtiendo, se está viendo en todos los sectores de la agricultura, en general de la economía, pero bueno, en este caso de agricultura. Hace poco veíamos la producción de leche como ha ido para abajo. Ahora mismo la zafra esta no se sabe cuánto va a dar, y sencillamente es una, digamos, vuelve y vamos a lo mismo. Y bueno, sencillamente si no adoptan de verdad medidas, pero para que haya participación de las personas, que incentive y que el productor se sienta dueño de su trabajo y de lo que él gana, esto no se va a resolver.
Claro, yo no dudo, fíjate, yo no dudo que sea, que a lo mejor quizás sea cierta la cifra que esté dando esta empresa de conservas y vegetales de Camagüey, de que los agricultores, los que suministran la materia prima, solamente se quedaron en un porciento muy bajo, en el 29%. No dudo de eso. Ahora, yo creo que la cuestión está en lo que acaba de decir Miriam. La cuestión está en quién es el culpable de que ese agricultor no produzca. ¿Quién es el culpable de que ese agricultor le convenga mejor ni producir para no perder dinero y no perder trabajo y sudor en el surco? Es decir, ahí es donde está el problema, porque como dice Miriam, son tantas las medidas, las trabas, los topes de precio, que en definitiva ese agricultor, pues nada, a lo mejor le conviene más mirar la tierra que cosecharla.
Los desafíos que tiene que enfrentar el campesino cubano, Miriam, en un campo que prácticamente está en ruina.
Sí, está en ruinas, además que no tiene con qué trabajar. Eso es a nivel casi siempre de bueyes y que si no consigue combustible, en fin, son tantas las dificultades. Entonces, sencillamente no tienen estímulo, además de que ese mismo despoblamiento no es solo fuerza de trabajo, es también que los familiares se han ido, los hijos, los hermanos, en fin, de esos lugares que no tienen perspectiva. Entonces, sencillamente, si ustedes estimulan al productor, entonces, en vez de lograr que se esfuerce el poco que queda ahí y el que tiene tantas dificultades para trabajar, pues entonces, sencillamente, no tiene producción. Y bueno, es que no sé a dónde vamos a ir a parar, porque dentro de poco en Cuba no va a haber ni qué comer.
Tú sabes que vamos a pasar a la próxima noticia, pero Miriam hablaba ahora y tuve, nada, perdónenme que me acuerde de él, o sea, no sé si mencionarlo, a Oscar Espinosa Chepe. Lo menciono siempre con orgullo. Cuando Oscar Espinosa Chepe fue uno de los primeros economistas que comenzó a hablar de la descapitalización del campo cubano, una de las primeras personas que le escuché ese término y llamar la atención de la descapitalización del campo cubano fue Oscar Espinosa Chepe. Incluso creo que hicimos programas en paz descanse, ¿no?
Eran los jueves.
Que hicimos programas
charlando
con Chepe desde La Habana, donde Chepe decía, el campo cubano mucha gente lo ve como un castigo, no como un buen lugar para hacer una fortuna,
y
para
realmente
trabajar.
No es así.
Y que bueno, es que, pero acuérdate que en Cuba a los castigados los mandaban al campo, o sea, nos enseñaron que el campo era un castigo, que el campo era prácticamente el lugar donde te llamaban a castigarte. Imagínate tú, eso se nos fue quedando en la memoria y no sé, pero yo creo que esto amerita mucho análisis, ¿no? Lo del campo cubano. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
La cubana Mirza Ocaña, detenida esta semana en el Aeropuerto Internacional de Tampa, acusada de contrabando luego de habérsele encontrado unos $100,000 que trasladaba desde la isla, ha confesado que le pagaban por llevar dólares en efectivo a Estados Unidos varias veces al mes. De acuerdo con la denuncia penal presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Medio de la Florida y consultada por el Nuevo Herald, a esta mujer de 38 años le pagaban entre $1,000 y $2,500 por viajes. El martes, el fiscal federal anunció el arresto y presentación de una denuncia penal contra la mujer residente en Tampa y que se dedicaba a viajar a la isla como mula. De ser encontrada culpable, Ocaña enfrenta una pena máxima de 5 años y un en prisión federal y ahora en este momento está bajo arresto domiciliario.
Está bajo, sí, con supervisión. Está con supervisión. Tuvo que entregar el pasaporte. Tiene que buscar trabajo. El juez le dijo que tendría que buscar un trabajo y no vivir de este negocio. Creo que le han mandado también a buscar tratamiento psiquiátrico. Es decir, sí, lo dice el nuevo Gerald.
Sí,
lo tiene.
No,
a lo mejor está muy alterada por todo esto. Va mucho a Cuba y se altera. Miriam, sigue siendo una interrogante, ¿no? ¿De quién es el dinero?
Bueno, pudiera ser, no tiene que ser de una persona. Puede ser que sean varias personas las que estén utilizando este método para sacar el dinero que circula aquí. Indudablemente aquí circula el dólar, circula el euro. Y de alguna parte, además, tiene que salir ese dinero que constantemente está subiendo su valor. O sea, ya el euro y el dólar están por encima de los 300, más o menos por ahí, de 300 pesos por cada uno de ellos. Entonces, ¿esto qué hace? Que es una moneda de refugio, o sea, que las personas están acumulando ahí el peso ese que no vale nada, lo están acumulando en las monedas que sí tienen valor y, por supuesto, tratan de sacarlo de aquí para tener garantía de no perderlo, ¿no? Porque, bueno, si lo dejan en la casa, un día va a ser un registro, el mismo se lo llevan todo. Y otras formas, ¿no? No tienen interés en invertir aquí, sino quizás, bueno, tener asegurado una salida de Cuba, en fin, lo que sea. Y eso se está haciendo, siempre pensábamos que era que venían las mulas de allá para acá a traer dinero, pero evidentemente ahora parece que el movimiento es mayor hacia afuera, ¿no?
Ahora, yo pienso que no es la única.
No.
No es la única persona.
No, como no fue el único viaje, no es la única persona. Mira,
hay muchas historias.
Hay una cosa, aquí no es a nivel de especulación, vamos a analizar la realidad. Por ejemplo, si usted hace una inversión en Cuba, usted compra un contenedor de pollo y lo lleva a Cuba, usted tiene la gente en Cuba que le vende el pollo, la MIPYME que le vende el pollo, o la MIPYME directamente compró el contenedor y lo llevó para Cuba y lo tiene ahí en Cuba. El pollo dio una cantidad de dinero que se vende en efectivo y entonces, bueno, y cómo si no hay bancos norteamericanos funcionando en Cuba y viceversa, ese dinero tiene que sacarlo de una manera en efectivo, cash, como se dice en inglés, tiene que sacarlo en efectivo para poder hacer otras compras. Es un ejemplo que estoy poniendo. Pero te digo, es un caso realmente interesante a seguir, porque esto puede ser un ejemplo, no estoy diciendo que es así. Pero lo que dice Miriam Leiva, puede ser una venta de propiedad, puede ser. Lo cierto es que es mucho dinero, Miriam, demasiado dinero. Yo no sé quién, en manos de quién hay tanto dinero en Cuba.
En esta ocasión que detectaron 100,000.
Y cuidado,
no sabemos, claro, la cantidad de dinero que esta mujer pues sacaba de Cuba en 45 viajes que dio.
45 viajes desde el año pasado.
Sí, señor.
Miriam, ¿dónde está el dinero en efectivo en Cuba?
Bueno, imagínate, ahí mismo donde están ustedes diciendo. Yo no sé si hay un momento en que yo tuve una expresión ahorita y se oyó.
No, te escuchamos, no. Pero no entendimos.
Ah, no, porque ¿sabes lo que pasa? Que era que mi gata subió y quería que yo me levantara, me estaba empujando.
Saludos.
Yo me tiré en la cama.
Saludos.
Me tiré aquí en la cama a hablar. Bueno, de todas maneras, ahora con seriedad, ¿no? Porque de las cosas que suceden. No, esta es una situación tan, anormal lo que hay en Cuba, y una desesperación por todo el mundo de una forma o de otra, o de resolver la situación, otros se aprovechan y otros que sencillamente, puede ser que se aventuren eso mismo, una MIPYME, tú te puedes aventurar a tener una MIPYME, pero son dinero que ellos también invierten y, bueno, quieren tener su ganancia, que es lógico. Y bueno, en ese caso, sacarla, ¿no? De aquí, sabe Dios si es para preservarla o para reinvertirla, en fin, para lo que sea. Y el caso de esta mujer, bueno, parece que a mí me da la impresión por la condena que le están, bueno, en este momento, lo que está, con la forma en que la han tratado, parece que ella está colaborando, que en Estados Unidos se usa mucho y es más positivo para ella, para tener, bueno, una situación menos rigurosa cuando la juzguen, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto deben haber muchos más, ¿no?
Seguro que sí. Pues nada, vamos a seguir tratando de enterarnos.
Esto,
¿no?,
es por capítulo.
Por capítulo. Mientras más hable ella e informe las autoridades, más nos enteramos nosotros.
Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta aquí Tertulia.